Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues ya a estas alturas de la noche todos sabemos que Donald Trump ha sido absuelto, quedó liberado del juicio político, aunque la mayoría de los demócratas y los republicanos que acompañaron esta votación de juicio político pues fue en contra de él, no fueron los votos suficientes precisamente para lograr lo que se había establecido como propósito precisamente de este impeachment. Así que bueno, ¿qué sigue en esta historia en los Estados Unidos? Ione Molinares, desde Washington, nos informa. Bueno, pues estamos aquí revisando lo que ha ocurrido en Estados Unidos con este juicio político, donde ya pues vimos cómo el sábado 57 senadores, 50 demócratas, 7 republicanos votaron a favor de condenar a Donald Trump frente a los 43 votos que optaron por señalarlo inocente. No fueron suficientes para la declaratoria de culpabilidad. Y bueno, pues ahora estamos en el análisis de qué sigue, qué balance se hace de todo esto. Y tendremos la voz de un demócrata y de un republicano para analizar cada uno desde su perspectiva precisamente lo que ha sucedido en Estados Unidos. Gracias a Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, por estar aquí para contarnos lo que para efectos prácticos significa todo esto. Larry, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Carmen, y gracias. Pues la realidad es que finalmente se desecha un caso que en cualquier corte de Estados Unidos no hubiera progresado, no había elementos culpatorios para verdaderamente acusar al presidente Donald Trump, ¿no? Los que entraron inclusive al Capitolio pues han sido arrestados y bien sabían lo que hacían, ¿no? Y qué bueno que algunos de ellos estarán teniendo penas criminales como deberían, ¿no? Porque pusieron en riesgo a congresistas republicanos, demócratas y a la misma democracia. Y la realidad es que Nancy Pelosi y sus secuaces querían acusar al presidente Donald Trump de que él los incitó, cuando no es cierto. El presidente Trump sí verdaderamente pensó que estas elecciones no se llevaron a cabo con la seriedad y con los sistemas que se debería, y hasta el día de hoy lo piensa. Y así fue lo que él expresó, ¿no? Más allá de acusarlo de que él incitó, yo creo que esto pues para empezar, estamos hablando de adultos, ¿no? Y los adultos no los puedes incitar a hacer algo que no quieran hacer, ¿no? Si ellos son criminales, van a ser criminales, ¿no? Y tendríamos que determinar cuáles eran sus verdaderos motivos. Pero la realidad es que desde que entró en el Senado, a mí no me quedaba la menor duda de que iba a ser desechada la demanda de Nancy Pelosi y sus amigos. Y la realidad es que es una pena, porque perdieron meses y millones de dólares para avanzar la agenda de unidad que ha venido hablando el presidente Joe Biden. Esto no ayuda a unificar a Estados Unidos, este tipo de casos, ¿no? De tratar de enjuiciar a un expresidente porque Nancy Pelosi no le caía bien y nunca le ha caído bien. Y creo que la Cámara de Representantes hizo muy mal, Carmen, en pasar el caso tan rápido, ni lo estudiaron. La realidad es que estaban tan ávidos de vengarse políticamente de su oponente más importante y también tratar de parar sus aspiraciones políticas en el 24, ¿no? Que bien ha dicho Donald Trump que tiene intenciones de hacer algo en el 24, y obviamente para los demócratas pues lo querían parar. Entonces, verdaderamente esa era la cuestión, y definitivamente creo que lo que vimos en el Senado fue un juicio serio en donde se le dio al equipo de Donald Trump la oportunidad de expresarse y decir lo que ellos pensaban, y finalmente pues la decisión fue notoria en que no iban a condenar a Donald Trump.
Bueno, Larry, el debate lo daremos de cierta manera con el representante demócrata que estará en la parte siguiente del programa. Pregunto, ¿cómo se interpreta la frase de Donald Trump de esto apenas empieza? No es la primera vez que la dice, pero en un contexto como este, pues toma una relevancia distinta. Además de sus aspiraciones 2024, que aquí refrendas, ¿significa otras cosas? ¿Cómo lo entienden los republicanos este mensaje?
Pues la realidad es que lo que apenas empieza es que habrá una oposición muy seria, una oposición siempre apegada a la legalidad y a la democracia, pero una oposición para que en 2 años conquistemos nuevamente la Cámara de Representantes, que gracias a esta elección nos acerca más, porque pues en la Cámara de Representantes tuvimos más de 10 escaños nuevos que les pudimos quitar a los demócratas, y faltará la Cámara de Senadores, que nos quedamos cortos de un solo voto para tener la mayoría, y eso es lo que vamos a estar trabajando conjuntamente en los próximos años, y para que el 24, pues el próximo presidente, quien sea, Carmen, sea un presidente republicano que avance la agenda de pro vida, la agenda conservadora de Estados Unidos y la agenda pro negocios de Estados Unidos.
No sé si lo saben ya, y tú mismo, en todo caso, Larry Rubin, si el expresidente Donald Trump tomará un papel activo, formalmente activo, como el principal opositor del régimen de Joe Biden.
Pues yo creo que definitivamente lo hará, ¿no? Y particularmente el Partido Republicano estará trabajando de la mano con Joe Biden en los puntos de avanzar la agenda que nosotros creemos es hacia un Estados Unidos más fuerte y un Estados Unidos mejor. Pero cuando se decida hacer algo lo contrario o despilfarrar los fondos de los ciudadanos, pues ahí sí vamos a alzar la voz y vamos a decir que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que seremos y continuaremos siendo una oposición seria, una oposición siempre apegada a lo que sea mejor para Estados Unidos, pero no vamos a dejar de, como dirán en inglés, poner los puntos en las is y tachar las tes.
¿Qué tan dividido, qué tan polarizado queda Estados Unidos después de todo esto, Larry Rubin?
Pues mira, Carmen, yo creo que sí está polarizado, por eso me extraña que el presidente Joe Biden no haya sido más enérgico en pedirle a sus congresistas que no llevaran a cabo un juicio que sabían que estaba perdido. Lo supieron desde el primer día, inclusive desde antes de que la Cámara de Representantes lo discutiera. Estaban ávidos por tratar de terminar al Partido Republicano, de terminar a Donald Trump, y sabían que no lo iban a lograr. Yo no sé por qué no el presidente Biden en ese momento les dijo que pararan estas acciones, porque solamente iba a llevar hacia atrás su agenda de unificar. Esto no unifica claramente a la nación, entonces va en contrario de lo que él dijo que quería hacer, y definitivamente perseguir a tus oponentes, que por cierto, pues más de 74 millones de ciudadanos norteamericanos de todo tipo votaron por el presidente Trump y que obviamente no estaban de acuerdo con la ganancia de Joe Biden, pues yo pensaría que hubiera tomado otras acciones para unificar y para tratar de involucrar a los 74 millones que no votaron por él, ¿no? Y lamentablemente no lo hemos visto. Esperamos que de ahora en adelante Joe Biden y su administración sí tome en serio esto, escuche a la oposición de por qué no votaron por él y verdaderamente apoye y ayude para que la agenda también de los republicanos y la ideología que promovemos los republicanos pues sea tomada en cuenta, porque si no, pues se verá reflejado en las urnas en 2 años y en 4 años.
¿Qué interpretas que hará Donald Trump si va a ser un papel activo formalmente como opositor principal al gobierno de Joe Biden con el mensaje de unidad que ha mandado el hoy presidente estadounidense?
Pues yo creo que uno de los puntos principales que hará Donald Trump es estar muy pendiente, al igual que influyendo en la política nacional, no nada más desde el lado republicano, sino en general, en promover que la ideología que Joe Biden tome hacia adelante pues sea ideología que verdaderamente lleva a Estados Unidos a un mejor futuro, que no endeude al país y que verdaderamente busque pues que se unifique la nación, ¿no? Yo creo que los republicanos estamos más que interesados en que este sea uno de los objetivos, pero también a su vez que la nación siga creciendo y como fue con Donald Trump, que hubo una antes de la pandemia un gran logro económico que no se había visto en años, ¿no? Una tasa de desempleo la más baja en récords históricos, y este tipo de acciones que tomó Donald Trump en términos fiscales y financieros, pues se continúen con Joe Biden y no se haga el mandato a través de, pues ya de más de 50 órdenes ejecutivas que ha firmado Joe Biden hasta la fecha.
Bueno, pues Larry, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta noche para hablar de la postura republicana sobre lo que ha ocurrido con Donald Trump en estas últimas horas. Gracias y hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Muy buenas noches.
Gracias y hasta la próxima. Volvemos con una parte distinta, el contraste de estos puntos de vista. Volvemos. Pues saludo y le doy la bienvenida a Grisha Reder, que es el representante del Partido Demócrata en México, para conocer su análisis después de todo lo que ha ocurrido y de lo que ha significado pues este juicio político, el segundo a Donald Trump en su existencia como presidente y como expresidente de los Estados Unidos. Grisha, gracias por estar aquí y bueno, pues un balance obligado. ¿Cómo ven las cosas desde la perspectiva demócrata?
Mira, hola Carmen, un gusto estar aquí contigo. Muy buenas noches. Y sin duda, pues no es ninguna sorpresa lo que ocurrió. Sabíamos perfectamente que iba a ser casi imposible condenar al expresidente Trump porque requería de 2 tercios más 1 del Senado, es decir, una mayoría significativa que nunca íbamos a alcanzar. Sin embargo, nos dio gusto al menos ver que tanto en la Cámara Baja como en el Senado, pues hubo participación republicana que saltaron del otro lado, que son hombres y mujeres de Estado que realmente les importa más el país que ser trumpistas y que a fin de cuentas sí votaron por condenar al expresidente. Sin embargo, pues no logramos la mayoría. Sabíamos realmente que esto iba a suceder. Quedó claro que pues Trump pasa a ser el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en pasar por un juicio político 2 veces, en ser condenado por la Cámara Baja 2 veces y por ser absuelto por el Senado 2 veces. Entonces, realmente aquí ganó el trumpismo, no ganó el amor por el país, por los Estados Unidos. El mismo Mitch McConnell, una vez que fue absuelto al expresidente Trump, dijo, después de emitir su voto en contra de condenarlo, dijo, nos queda muy claro que él es responsable de todos los eventos que sucedieron ese día en el Capitolio y sin embargo, pues dentro de su hipocresía decidieron pues no condenarlo.
Bueno, a ver, ¿qué queda para efectos prácticos según el análisis posible? ¿Un Donald Trump fortalecido? ¿Un Donald Trump debilitado? ¿Qué queda según tu punto de vista?
Pues mira, realmente queda un Donald Trump hasta cierto punto debilitado. De hecho, hemos visto más expresiones de parte de los mismos legisladores republicanos dentro del Senado y la Cámara de Representantes diciendo pues, que debemos dejar atrás ya el trumpismo, el tema de Trump. Realmente este fue como su última batalla de alguna manera que quisieron ganar por él. Tenemos la esperanza de que incluso ellos se sientan agredidos por el hecho de que él pretenda quizás postularse otra vez para presidente dentro de 4 años, siendo que ellos mismos, muchos legisladores y muchos políticos del Partido Republicano pues tienen intereses también de llegar a la Casa Blanca y además esto no se acaba la historia para el expresidente Trump. Recordemos que hay acusaciones de pagos secretos, fraude fiscal y bancario, inmobiliario, temas de emolumentos, demandas por mala conducta sexual e incluso un intento fuerte e ilegal de tratar de manipular la elección en Georgia. Entonces todos estos son temas que todavía se le vienen encima y te puedo asegurar que de parte de los demócratas pues haremos todo lo posible por llevarlo a él y a la gente que lo apoyó a la justicia y de alguna manera asegurar de que no pueda nuevamente postularse para una posición y un puesto federal.
Grisha, Donald Trump ha dicho esto ha sido una cacería de brujas.
Pues sí, mira, recordemos también que estos mismos senadores republicanos que votaron todos a favor de condenar al expresidente Bill Clinton por una situación ahí amorosa que tuvo en la oficina Oval y sin embargo aquí cuando alguien trató de derrocar al gobierno americano con un golpe de Estado, pues decidieron votar en contra. Entonces, yo no lo llamaría una cacería de brujas, quizás hubo más ese tema cuando estaba Bill Clinton en el poder. Esta realmente no es una cacería, es un tema de que hay que dejar muy en claro que un presidente no puede incitar a la violencia y a una insurrección e irse como si no hubiera pasado nada. Esto es algo que hombres de Estado, mujeres de Estado, legisladores, pues tienen que realmente están obligados a defender a la nación y a la Constitución y queda claramente evidenciado aquí que pues esa no es la primera prioridad de ellos, sino defender a quien hasta ahora había sido pues su líder republicano, su líder espiritual y su líder político.
Joe Biden ha dicho casi lacónicamente que la democracia es imperfecta y Donald Trump lo que ha dicho es que esto apenas empieza. Del lado demócrata, ¿cómo se está interpretando esta frase? Que no es la primera vez que la dice, pero al final de cuentas, después de un juicio político, plantear una frase así merece interpretarse. ¿Cómo lo ves tú?
No, definitivamente su intención es clara desde que echó a andar la oficina del expresidente de los Estados Unidos, que ni siquiera es una oficina pues oficial como se vería en otros casos. Realmente es su intención es seguir proyectándose en el ámbito político, de alguna forma seguir influenciando las decisiones del Partido Republicano dentro del legislativo, porque el ejecutivo a fin de cuentas lo tenemos nosotros, pero el legislativo pues tenemos un margen muy, muy pequeño realmente, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y sabemos que a través de esa influencia del expresidente, pues tratarán de meternos el pie y hacernos tropezar en todo el plan y la agenda legislativa del presidente Biden. Entonces, creemos que su intersección y su injerencia dentro de la política seguirá siendo fuerte. Esperemos que en algún momento los mismos republicanos digan, señor, hasta aquí llega su influencia y por favor dedíquese a jugar golf y déjenos a nosotros llevar el país, pero vamos a ver qué sucede.
Vamos a ver qué sucede. Desde luego, la moneda está en el aire. En lo que corresponde a la gestión política de Joe Biden y la que el Congreso pueda realizar en este periodo ya iniciado de gobierno, ¿cómo está finalmente la viabilidad de que los demócratas puedan hacer valer esa mayoría? Para efectos prácticos, es muy difícil legislar sin el acompañamiento de una parte importante de los republicanos. ¿Cuál es la ecuación política con la cual va a gobernar Biden y el Congreso estadounidense?
Claro, en el Senado, realmente si diéramos por hecho que los demócratas siempre van a estar del lado de la agenda política de Biden, pues realmente podríamos apoyar esa mayoría, pero realmente no hay nada que garantice que todo el tiempo los demócratas estén del lado de las políticas y la agenda de Biden, que requerirá sin duda una negociación con el otro lado, con el lado republicano. Entonces, no va a ser un proceso fácil, habrá ocasiones en donde, al igual que lo hicieron los últimos dos presidentes, tanto Obama como Trump, pues que se use el decreto presidencial dentro de lo que se permita y lo que se puede hacer. Seguramente los republicanos intentarán o seguirán tratando, insisto, de frenar muchas de las políticas de la agenda, y los demócratas, por su vez, tratarán pues de eliminar lo que llamamos el filibuster, que es este tipo de voto que existe dentro de la Cámara, en donde un partido puede realmente bloquear al otro dependiendo de las mayorías. Entonces, tratarán de hacer todo lo posible que esté en su poder, incluso podríamos hablar a lo mejor de expandir el número de jueces que están en la Suprema Corte de Justicia. Son todas cosas que están por verse, a ver qué medidas puede tomar Biden, pero definitivamente no será una gestión fácil, es una gestión que requerirá mucha negociación, y en cada paso que dé Biden, sabemos que estarán ahí los republicanos tratando de frenar su agenda.
Cada paso que dé Biden, y ya ha dado varios pasos, inició su gestión muy rápido con temas muy importantes en términos de política internacional, en temas de política migratoria, en temas de la pandemia. Ahí ya se definen temas relevantísimos. ¿Encuentras que eso lo podrá cumplir a la hora de gobernar sin los republicanos?
Mira, definitivamente lo que podía hacer ya lo ha estado haciendo a través de sus decretos. Ya tenemos a más de 50 millones de personas vacunadas, que equivalen a un poco más del 16% de la población americana. Entonces, en ese sentido, ya está cumpliendo, ya compró o tiene los fondos para comprar 600 millones de vacunas, que son más que suficientes para vacunar a la población americana. Sin duda, en temas de migración, pues ya está echando atrás muchas de las políticas inhumanas del expresidente. Sin duda, le está dando camino a ciudadanía a muchos migrantes indocumentados en Estados Unidos. Ya otra vez estamos en el... pronto, en un mes o menos de un mes, en el Tratado de París, es decir, ya se dio la orden de reunirse otra vez a ese tratado y toman 30 días el volver a entrar al grupo del Tratado de París. Sin duda, en todos estos temas ya hizo lo que podía hacer, va a seguir emitiendo tratados y decretos presidenciales conforme se le permita, pero va a llegar un punto en donde ya no puede hacer todo unilateralmente y vamos a tener que negociar con los republicanos, y ahí es en donde la cosa se va a poner de color de hormiga.
Color de hormiga, que es una expresión bastante ilustrativa de cómo van a ser las cosas o ya están siendo en los Estados Unidos con este panorama político y social, por supuesto. Pues, Grecia, estaremos siguiendo de cerca lo que siga en el camino, y te apreciamos mucho que estés aquí para exponer pues una perspectiva de las cosas, de lo que ha sucedido con este juicio político a Donald Trump. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Un gusto, Carmen. Que tengas buena noche y gracias.
Igualmente, gracias a ti. Bueno, pues ahí están dos puntos de vista, dos perspectivas de análisis obligados en este momento después de que ha ocurrido lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Seguiremos pues con lo que venga, desde luego con el gobierno de Joe Biden ya con temas de enorme importancia echados a andar, y veremos qué ocurre con la figura política de Donald Trump y de los propios republicanos. Seguiremos hablando en este programa de todo ello. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Buenas noches y hasta mañana.